Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 28 de abril, quinto domingo del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este quinto domingo de Pascua, leemos el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 26 al 31. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Estamos de vuelta en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, después de la conversión de San Pablo, después de que hemos visto cómo el Señor lo llamó en ese camino a Damasco, cómo lo dejó ciego, cómo recobró la vista y cómo empezó a creer y a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Pablo se dirige después a Jerusalén, regresa a Jerusalén. ¿Por qué nos dice que regresa? Porque recordemos que cuando va a Damasco ha salido de Jerusalén con el permiso del sumo sacerdote para tomar preso a los cristianos y traerlos de vuelta a Jerusalén. Imagínate el escándalo de que este que se fue a aprisionar, a meter preso a los cristianos, ahora regresado, convertido y predicando en Jesús, trata de unirse a los discípulos, pero se produce algo natural, que los discípulos le tenían miedo. ¿Quiénes son los discípulos? Aquí no se está hablando de los 12, se está hablando de los discípulos, es decir, de aquellos seguidores de Cristo, que van más allá de ese grupo de los apóstoles, de los 12. ¿Por qué no querían que estuviera? ¿Por qué le tenían miedo? Porque no creían que se hubiera convertido en verdad. Es natural y normal. Natural y normal saber que este que estaba persiguiendo a los cristianos ahora vuelve y dice que se ha convertido. Posiblemente lo que quiere es indagar quiénes son discípulos para entonces poderlos arrestar. Bernabé es el encargado entonces de presentarlo. ¿A quién? A los apóstoles. Ahora sí, ya no está hablando de los discípulos, sino de los apóstoles. ¿De quién está hablando concretamente? De Pedro. San Pablo va a explicarlo en sus cartas y va a decir cómo cuando fue a Jerusalén se encontró primero con Pedro y después también con Santiago. Lo presenta entonces a los apóstoles y les refiere cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Desde entonces comienzan a aceptarlo y vive con ellos en Jerusalén y predica abiertamente, fíjate en la palabra, una predicación abierta. ¿Qué significa una predicación sin miedo? Pero entonces los judíos se lanzan en contra de él, intentan matarlo. Y por eso es que deciden mandarlo de vuelta a su lugar de origen, a Tarso. Por eso es que después, durante la semana pasada, hemos visto cómo Bernabé va a buscar a Saulo a Tarso. ¿Por qué? Porque allá lo habían enviado los discípulos al enterarse que querían matarlo. Y volvemos a recordar esa vida que tiene la comunidad cristiana, que goza de paz. Después de esa primera gran persecución, viene ese tiempo de paz. ¿Para qué? Para consolidar y progresar en la fidelidad a Dios, multiplicándose animados por el Espíritu Santo. En la segunda lectura, leemos la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 18 al 24. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare. Porque Dios no es más grande, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo San Juan en esta parte de su carta? En primer lugar, que nos amemos, pero de verdad, no solo de palabra. Qué importante es acotar esto. Qué importante es decir, no amar solo de palabra. Mira al mundo, contempla al mundo. Y mira cuántos dicen amar, 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 amar. No, yo amo, yo amo, yo amo. Pero no de palabra. Amémonos de verdad. ¿Qué significa amarse de verdad? Bueno, el Señor ha puesto la medida del amor muy clara. Aquel que está dispuesto a dar la vida por los demás, por sus amigos. Aquel que está dispuesto a ponerse en segundo lugar. Aquel que está dispuesto a ser servidor, esclavo de los demás. Y por eso San Juan lo dice con más claridad. De verdad, un amor verdadero y con las obras. ¿Qué significa esto? Significa algo muy profundo. Que existe un amor falso y un amor verdadero. Que existe un amor falso y un amor verdadero. Cuando nosotros escuchamos cómo se habla y que se canta al amor en el mundo, vamos a encontrar tanta mentira, tanta falsedad, porque no es un amor de verdad. Fíjate cuando una persona, por ejemplo, dice, no, pero es que yo amo a esta mujer con toda mi vida, esa mujer está casada, o ese hombre está casado. No hay un amor verdadero entonces. No va a haber un amor verdadero en el pecado. No va a existir un amor verdadero en el pecado. No, pero mi sentimiento es tan fuerte. Tu sentimiento no determina la verdad del amor. Porque la verdad del amor está determinado por la verdad. Porque la verdad del amor está determinado por la palabra de Dios. Y por eso continúa. En esto conoceremos que somos de la verdad. Y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia en saber que Dios es más grande que nosotros y que nos conoce. Y por tanto que no tenemos remordimientos de conciencia. ¿Por qué? Porque cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada. Nunca va a haber un amor verdadero ahí donde no hay el cumplimiento de los mandamientos de Dios haciendo no lo que a mí me agrada, sino lo que a Dios le agrada. No lo que a mí me agrada, sino lo que a Dios le agrada. Qué importante es esto, sobre todo en el mundo en que vivimos. Un mundo que constantemente nos está invitando a dejar el verdadero amor, a abandonar el verdadero amor. ¿Por qué? Por una idea falsa de amor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al asalariado, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Este es el Evangelio de la vid y los sarmientos. Si no conocemos la vid y los sarmientos, es importante tener la imagen clara. La vid es el árbol que produce la uva. ¿Dónde crece la uva? En los sarmientos. Es decir, estamos hablando de un árbol y sus ramas. Sus ramas donde van a crecer los frutos. Esta es la imagen que nos está presentando el Señor. Y es importantísimo tener esta imagen. ¿Por qué? Porque lo que nos está presentando es cómo tenemos que mantenernos siempre unidos a Él. Yo soy la vid. No hay otra. Ustedes son los sarmientos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca. ¿Qué pasa cuando arranco una rama? Se muere. Y al que da fruto, lo poda. Esta imagen de podar el sarmiento, de podar la rama, es preciosa. ¿Por qué? Porque es una imagen dura, es una imagen fuerte. Es una imagen que puede parecer de mucho sufrimiento. Cuando yo veo un árbol que lo han podado, ¿cómo lo voy a ver? Feo, y voy a pensar, ¿pero qué han hecho con este árbol? Lo han podado, pero mira lo horrible que se ve. Dale tiempo. Lo han podado para que pueda crecer mejor. Piensen cuántas ocasiones en nuestra vida somos podados por el Señor. ¿Para qué? Para que crezcamos mejor y para que podamos dar más frutos. Si yo no entiendo esto, los sufrimientos que tengo en esta vida no les voy a encontrar sentido. Pero resulta que los sufrimientos de esta vida yo los puedo ver con esta dimensión espiritual, que me lleva ¿a qué? A decir, si me han podado es para dar más fruto. Y entonces voy a crecer a partir de este sufrimiento, a partir de este dolor, a partir de esta enfermedad, a partir de lo que he sufrido. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Fíjate en la fuerza de esta frase del Señor, porque nos está diciendo que su palabra tiene la capacidad de purificar nuestro corazón. ¿Por qué es importante dedicar tiempo a la lectura de la palabra de Dios, a dejarnos embriagar por la palabra de Dios, a siempre querer conocer más la palabra de Dios? Porque la sola escucha de la palabra de Dios nos purifica. Preguntémonos, ¿con cuánta atención escucho yo la palabra de Dios? Cuando voy a misa, sobre todo, las personas están sometidas a tantas distracciones. Pero bueno, tenemos la oportunidad siempre de esforzarnos. ¿Para qué? para que la palabra de Dios no pase sobre mí, sino que penetre en mí. ¿Y cuál es la primera acción de esa palabra que penetra en mí? Mi purificación. Permanezcan en mí. ¿Para qué? Para que yo permanezca en ustedes. ¿Qué significa? Si mi palabra los purifica y ustedes permanecen en mí, significa que tengo que ser fiel a la palabra que me ha dado el Señor, no cambiarla, no inventarla, no buscar mis conveniencias, no buscar lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes. Ustedes no van a poder hacer nada separados de mí, por eso permanezcan en mí. Y repite Jesús, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Es una palabra brutal. Nada, no podemos hacer nada sin el Señor. No, mira, al final del día esta es la realidad. No existe ningún bien que no provenga de Dios. No existe ninguna cosa buena que puedas hacer tú, que pueda hacer yo, que no provenga de Dios. Si somos conscientes de esta realidad, entonces nunca nos elogiaremos a nosotros mismos. Nunca nos estaremos echando flores. ¡Ay, mira lo bueno que soy, porque yo hago esto y yo hago...! Nada de lo bueno que haces viene de otro lugar que no sea de Dios. Todo lo bueno que hay proviene del Señor. Todo fruto que yo pueda dar proviene de Él. Al que no permanece en mí, en cambio, ¿qué pasa? Se le echa fuera como al sarmiento, que se seca, luego lo recogen y lo arrojan al fuego y arde. Lejos del Señor, no voy a dar ningún fruto. No voy a dar ningún fruto. Cuando nosotros escuchamos en la historia de la iglesia, tantos que han dejado la vida eclesial y no han producido los frutos. No, han quedado secos. Secos, lejos de la vida eclesial, lejos de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque es en la iglesia donde está la vid, que es Jesús. Y para aquellos que no creen en la condenación eterna, bueno, siempre nos vamos a topar con estas frases del Señor. Lo arrojan al fuego y arde. Ese es el destino de quien no quiere permanecer en Jesús. El que no quiere permanecer en Él es arrojado al fuego y arde. No, es que a mí no me gusta esa imagen. Bueno, hermano mío, ¿qué hago yo que no te guste? ¿A quién le puede gustar? A nadie le puede gustar. No son cosas bonitas, hay cosas hermosas de qué hablar. A mí me lo han dicho muchas veces. Ay, padre, pero hable de cosas más lindas. Hermano mío, yo hablo de cosas bellísimas todos los días. Hablo de la salvación. Pero la salvación es una elección y hay quienes eligen no salvarse. Y también tengo que recordar eso. Que esta es la decisión que tenemos por delante. Querer permanecer en Jesús o no. ¿Qué voy a hacer? ¿Quedarme callado? No. ¿Dejar de anunciar el Evangelio? Jamás. ¿Inventarme otra cosa? Nunca. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Entonces pidan lo que quieran y se les concederá. Ya lo decíamos ayer, como el Señor nos dice, lo que pidan en mi nombre. ¿En mi nombre qué significa? Permaneciendo en Él, siendo uno con Él. Si yo soy uno con el Señor, entonces quiero su voluntad y por tanto mi voluntad no será otra cosa que la extensión de la voluntad de Dios. Porque la gloria de mi Padre consiste en que den fruto. ¿Para qué? Para que se manifiesten como discípulos míos. No para que la gente dé gloria a lo que yo hago, sino para que todo, a través de todo lo que yo haga, se dé gloria a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los proteja en este domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.